Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Unos 10 medios aéreos siguen trabajando durante la jornada de este miércoles para apoyar y dar refuerzo a la labor de los efectivos contra incendios desplegados por tierra en la lucha contra el fuego reactivado los últimos días, ya lo saben, en el norte de la isla de Tenerife. La noche ha venido marcada por una reactivación, una más, en el municipio del Sausal, concretamente en la zona de Cruz del Villero, en la que los equipos de extinción terrestres han concentrado su trabajo principalmente, si bien también se desplegaron recursos en el sector de Santa Úrsula. En cualquier caso, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, confirmaba esta misma mañana que la situación parece por fin controlada.
La noche ha transcurrido tranquila y aunque hemos tenido una reactivación sobre la 1:30 de la mañana en la zona del Sausal, la hemos podido controlar rápidamente gracias al número de efectivos que están trabajando en la zona. Más de 100 efectivos de extinción que trabajan cada noche para que no tengamos esas reactivaciones. Y lo cierto es que el viento, bueno, pues no ha soplado con esa fuerza y ha contribuido a que no hayan ese número de reactivaciones.
Con respecto a la vuelta a casa de las personas que están desplazadas de sus hogares, a partir de las 10:30 está prevista una nueva reunión de coordinación en la que se podrían tomar decisiones. En ese sentido, recuerden que cuando son las 10:05 de la mañana, se mantienen las evacuaciones preventivas en las viviendas de Las Calderetas, Campo de Tiro y Carril del Polvo, lo que ha supuesto desalojar nada menos que de sus casas a unas 110 personas aproximadamente. Insisto, a partir de las 10:30, nueva reunión y tendremos más datos. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Más allá del incendio, hay más claves que nos deja la mañana de este miércoles, víspera de festivo, para muchos escolares ya, con un largo puente. Daniel Penelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Pues sí, el gobierno de Canarias tomó esta semana, concretamente ayer, una decisión inédita, la suspensión de las clases en todos los niveles educativos, salvo el universitario, este miércoles y el viernes por las altas temperaturas. Una medida que implica que los alumnos no volverán a las aulas hasta el lunes 16, ya que el jueves es festivo nacional. Diferentes docentes han manifestado en Herrera en COPE Canarias esta mañana su conformidad con la decisión de la Consejería de Educación, pero piden al departamento que tome las medidas necesarias para evitar que se repitan problemas de salud por altas temperaturas. Muchos centros no disponen de aire acondicionado. En varios de ellos, aunque tengan, no funcionan. Y en otros, ni siquiera cuentan con ventilador. José Juan Cruz es el director del Colegio Ayatimas de Valle de Guerra.
Ahora mismo hacer un recreo en las temperaturas, con las temperaturas que tenemos y sobre todo mantenidas en el tiempo, se nos está haciendo, bueno, cuesta arriba y en muchos días hemos suspendido los recreos porque el calor está siendo insoportable y con algunos golpes de calor, alumnos que se van del colegio mareados y, bueno, son pequeñitos, no tienen la capacidad que tenemos los adultos y sobre todo infantil, que llevamos un mes exacto ahora, el periodo de adaptación ha sido totalmente diferente a lo que teníamos previsto.
Laura Rodríguez es profesora del IES Parque La Reina en Arona. El centro es nuevo, pero no tienen en funcionamiento el aire acondicionado. Paradójicamente, estaban en mejores condiciones en los antiguos barracones de Guasa, porque ahí sí contaban con aire.
Pues ayer marcaba 40 grados. El coche cuando salí que creo que marcaba mucho más. Así que fue bastante complicado porque no hay ventilación, o sea, las aulas hay como unos 30 alumnos y no corre aire, no entraba aire y es muy complicado la clase así.
El viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, ha explicado que ya están trabajando en un protocolo para saber cómo actuar en casos de avisos por altas temperaturas. Recordemos que una situación que hasta ahora no se había dado en Canarias. A ello se une el, dice, trabajo grande que tienen que hacer para mejorar las instalaciones y hacer los centros más confortables.
En ese sentido, pues ya estamos trabajando con la Dirección General de Seguridad y Emergencias para que exista ese protocolo que existe en otras comunidades de altas temperaturas, que nos dé esa seguridad de cómo actuar ante episodios pues que entendemos que se van a seguir repitiendo y a partir de ahí tener esa seguridad cómo tenemos que afrontarlo, ¿no?
Donde no están suspendidas las clases es en la Universidad de La Laguna, aunque de forma genérica, porque según nos informan desde la institución académica, sí se han tenido que cancelar algunas, especialmente en Náutica, en la Facultad de Santa Cruz. Y estamos pendientes también, Guillermo, de la reunión que mantengan este mediodía el candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, con la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, dentro de esa ronda de consultas que está manteniendo con todos los partidos con representación en el Congreso, excepto Vox, para buscar apoyos a su investidura, aunque recordemos que el voto de Coalición Canaria no va a ser decisivo porque Junts ya ha dicho que va a votar a favor o en contra, así que el diputado de coalición pues tampoco va a servir mucho más que para intentar ampliar ese abanico de partidos que puedan apoyar a Pedro Sánchez.
Bueno, pero otra de las claves del día es que en el municipio de Arazo han tenido un problema con el suministro del agua. No por falta de ella, sino por la aparición de una bacteria que podría producir procesos de gastroenteritis y otras consecuencias para la salud en caso de consumir ese agua. Vamos a saludar al alcalde de la Villa de Arazo, don Juan Ramón Martín. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué es lo que ha pasado exactamente, alcalde?
Bueno, en los análisis que se hacen rutinarios y ordinarios por la empresa concesionaria del servicio, que es Aqualia, pues el lunes saltó uno de los parámetros fuera de norma. Entonces apareció en uno de los tanques, en el tanque del Majuelo, que es uno de los tres que suministra al municipio,
sí.
Y pues se tomó la decisión, como no puede ser de otra manera, por precaución, por cautela, de que la red que es suministrada por ese depósito del Majuelo, pues los usuarios no consumieran el agua. Lo que hemos restringido es el consumo y la elaboración de alimentos con ese agua. Para el resto de los usos sí es completamente apta. Es
decir, o sea, se puede usar para lavarse las manos o para ducharse, por ejemplo, se puede usar el agua.
Efectivamente, para aseo, para las labores ordinarias de la casa, es decir, para todo lo demás, menos para el consumo, es completamente apta.
¿Y cuál es ese parámetro exactamente? Es decir, ¿qué es lo que indica ese parámetro?
Bueno, es una de las bacterias que tiene que hay en el agua. Es el nombre, es un nombre complicado, es un latinazgo de esto que, sí, que no me lo he logrado aprender. Pero bueno, ya lo importante es que todos los días se están tomando muestras, todos los días al mediodía estamos actualizando la información. Mantenemos ayer, por ejemplo, esto sucedió el lunes, ayer martes al mediodía, con los datos que teníamos. Por precaución mantuvimos también esa restricción hasta hoy al mediodía, que volvamos a analizar los datos.
Bien, hay que decir que no afecta a todos los municipios, que son una parte del municipio, que son 21 calles en concreto, ¿no?
Efectivamente, más o menos es un 20% del municipio, la red que es suministrada por el tanque El Majuelo, parte de La Vera, parte del barrio de La Morra, parte del Barrero, aquellos vecinos de la calle Rafael Clavijo, y después una zona también en la Luis Otazo, que es la trasera de la gasolinera, y nos vamos a la Hidalga, que también hay varias zonas, Carretón, y entre el Carretón y Hidalga hay también varias calles afectadas.
Bueno, pues ya lo saben, información de servicio público a los amigos oyentes que nos están escuchando de esa zona: no consuman el agua, sí para otros usos, pero no para consumir ni para cocinar. ¿Cuándo prevén que se pueda revertir la situación, alcalde?
Pues hoy al mediodía volveremos a analizar los datos. Todos los días lo haremos, es decir, que en el mejor escenario, hoy al mediodía se podría levantar la restricción. En el peor de los escenarios, tendríamos que mantener como mínimo 24 horas más.
Muy bien.
Decirle a todos los vecinos que está la información detallada en las redes sociales del ayuntamiento. Hay un bando municipal que también habla de las calles afectadas. Y que tengan claro, aquellos vecinos que no están en el listado, es que son suministrados por los otros depósitos del municipio, que no tienen ningún problema.
Perfecto. Don Juan Ramón Martín, alcalde de Arafo, muchísimas gracias. Un abrazo y que se solucione pronto.
Gracias a usted.
Hasta luego. Han sido nuestras claves del día, como siempre, con Canary Colchones.
Para calor, el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex con muelle de 1,35 por 1,90. Canapé abatible de madera disponible en distintos colores, más dos almohadas de regalo. Solo 532 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
El álbum de fotos aún sigue vacío, porque está lleno pero no contigo, y sé que no vas a volver. Oh,
Ese latinajol que hacía referencia al alcalde Rafo es el Clostridium perfringens, para que quede claro. Esa es la bacteria que ha levantado ese parámetro que está por encima de los niveles habituales, para que la información quede completa. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Repítelo.
Lo repito, venga. Clostridium perfringens. Entiendo que el alcalde no se lo hubiera aprendido, porque la verdad que cuesta pronunciarlo.
Llamándose así tiene que ser muy peligroso. Tiene
nombre peligroso, Maricruz. Sí, sí. Bueno, estamos escuchando a la lagunera Ana Guerra, que va a estar justamente en el encendido del alumbrado navideño. La verdad que con estos calores hablar de alumbrado navideño parece extrañísimo, pero sí, va a estar en el encendido del alumbrado navideño. Ya están los turrones en los supermercados.
Desde que no se crean
ustedes. Es curioso, lo hemos conocido porque ayer hubo un amplio debate en el pleno del Ayuntamiento de La Laguna sobre este asunto, y bueno, pues ha trascendido que va a estar Ana Guerra, que va a cantar Pepe Navente, que estará Tony Tuntún también, en fin, un montón de cuestiones que tienen que ver con la celebración de las Navidades en San Cristóbal de la Laguna. Bueno, Maricruz Domínguez, vamos con el santoral de la Iglesia Católica.
Hoy es un santo, Nuestra Señora de Begoña.
Sí.
¿Cuántas begoñas hay?
Pues sí. Begoñas. Felicitamos a todas las begoñas, Maricruz.
Además, aquí hay un barrio también que se llama, tiene una Virgen de Begoña, sí, que un sacerdote que estuvo aquí, que era vasco, la trajo y la entronizó. Bueno, aparte de Nuestra Señora de Begoña, está San Juan 23, San Nicasio, San Bruno de Coloma y San Gaurencio.
A todos ellos los felicitamos, como felicitamos también a Jordi Villacampa. ¿Recuerdan a Jordi Villacampa, jugador de baloncesto de la selección española, cumplido 60 años, a la actriz norteamericana Joan Cusack, muy dada la comedia, 61, y un músico norteamericano que es Larry Hall, componente del dúo Hall & Oates, no muy conocido en España, pero un gran músico, ¿eh? Tiene varias canciones además que compuso él y que son muy conocidas para otros artistas. Vamos con la frase del día, Maricruz, venga.
La frase me ha hecho mucha gracia porque es de Mario Moreno Cantinflas.
A ver.
Dice, la vida es corta, sonríe mientras todavía tengas dientes.
Bueno, como nos dicen los dentistas ahora, me acuerdo del doctor Aguirre, o el doctor Muñoz siempre dice que, claro, como ha aumentado la esperanza de vida, pues tenemos problemas en la dentadura o tenemos problemas de catarata. Hoy, por cierto, tenemos sesión con el doctor Muñoz, ¿eh? Así que, pero bueno, la frase de Mario Moreno Cantinflas es indudablemente ingeniosa y simpática.
Además, mucho tiempo cuando no tener dientes era un problema.
Es un personaje que no conocen seguramente mucho las nuevas generaciones, ya que me ha sacado a Cantinflas, pero que realmente a los más jóvenes yo les recomendaría que lo conocieran, ¿eh?, y que se vieran algunas de las películas de Cantinflas, porque era un personaje realmente ingenioso y muy popular allá por los años, pues, 60, 70, 80, ¿no?
Y de un humor limpio.
De un humor, sí,
limpio,
efectivamente.
Limpio, un humor limpio.
Muy bien, pues subimos un poquito, Alberto, si te parece, Ana Guerra, y con ella, bueno, vamos a una primera pausa publicidad. Vamos a empezar hablando del incendio y de hasta cuándo, más que de la actualidad, de lo que pasa en el día de hoy, del contexto, es decir, de hasta cuándo tenemos que estar teniendo reactivaciones.
Parejas increíbles que cada año mejoran y mejoran, como el jazz y la fotografía de naturaleza. Vuelve Natura Jazz 2023, décimo Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza en el MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología. Infórmate del programa en museosdetenerife.org, Cabildo de Tenerife.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
¿Ya conoces Con Alma Pastelería Café? ¿Y a qué esperas para vivir momentos que te endulcen el alma? Conócenos en nuestros locales de Tacoronte y Llano del Moro o en conalmapastelería.com. Y descubre además Con Alma Catering, para que vivas la experiencia donde tú elijas. Con Alma Pastelería, Catering by Antonio Díaz.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Este mes ahórrate el IJIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
La nueva colección de decoración otoño-invierno y la selección de plantas de temporada ya están disponibles en Roots. Ahora que llega el frío, añade calidez a tu hogar con nosotros. Roots, tu centro de jardinería en Guamasa, salida 14.
Vuelve la competición europea.
Vuelve la Basketball Champions League. Martes 17 de octubre a las 20 horas.
Lenovo Tenerife, Xolet Basket.
Ven a vivir la magia del baloncesto en directo. Entradas ya a la venta.
Más información en cbcanarias.net. Lenovo Tenerife,
te toca.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero, Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Fiestas patronales ADEGE 2023 en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Hasta el 15 de octubre, ADEGE oferta una gran variedad de actos para todos los públicos. Gala, pregón, romería, conciertos, festivales.
Consulta el programa en adeje.es.
Ven y disfruta de las fiestas patronales. Te esperamos en ADEGE.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
10 y 20 minutos, te hemos contado la última hora del incendio al principio del programa. Ya sabes que esta noche ha habido una reactivación en el municipio del Sausal, concretamente en la zona de Cruz del Villero. Han estado trabajando ahí los equipos de extinción. Hay 10 medios aéreos trabajando, pero en cualquier caso, en 10 minutos, a las 10 y media, va a comenzar esa reunión del Comité del Enfoca, sobre todo con la opción sobre la mesa de determinar si es posible ya volver a realejar en sus casas a los habitantes de la zona de las Calderetas, el campo de tiro y carril del polvo, 110 personas aproximadamente que están desalojadas del municipio del Sausal. Esa es la última hora que tiene que ver con el incendio, pero la verdad es que yo me he hecho preguntas, y como yo, se las hacen muchos de ustedes que nos trasladan también a través de nuestra central de WhatsApp, de hasta cuándo podemos estar hablando de reactivaciones en función de la temperatura que tenemos y cuál puede ser la evolución de este fenómeno que no termina de acabarse, ¿no? Por eso creo que la persona más adecuada para responder a esta pregunta es Pedro Martínez, Tito, como lo conocen en el Cabildo, que es jefe de los servicios forestales del Cabildo, que es uno de los rostros que hemos conocido, que lo explica básicamente muy bien todo lo que está pasando. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Esa es la pregunta un poco que nos hacemos después de las reactivaciones que hemos tenido en los últimos días, con estas temperaturas que nos van a acompañar hasta el domingo, pero la pregunta no sé si me la puedes responder, es decir, ¿hasta cuándo tenemos peligro de que se produzcan este tipo de reactivaciones, Pedro?
Bueno, reactivaciones, realmente después de las fases de control de los incendios, reactivaciones se producen meses después, o sea, lo que pasa que es habitual, esas reactivaciones suelen coincidir, si el incendio es en periodo estival, suelen coincidir con la entrada posteriormente del tiempo habitual, del otoño o del invierno, ¿no? Esas reactivaciones normalmente entran dentro de la zona quemada, normalmente alejadas del perímetro, que es donde se ha trabajado. En los incendios no se trabaja toda la extensión, hasta 12.000 hectáreas es imposible. Lo que se trabaja es el perímetro y se refuerza el perímetro para que los fuegos visibles, digamos, ¿no? Los fuegos de suelo, los fuegos de copa, pues no puedan atravesar. Pero la realidad es que lo que nos hemos encontrado, veníamos con reactivaciones puntuales. Yo lo he explicado estos días, ¿no? Una reactivación cada 4 días, cada 3 días, a un fenómeno de una ola de calor que es inusual, no solo por las temperaturas que a veces se dan en octubre, sino de nuevo por la duración, ¿no? Eso lo que hace es que todo lo que está alrededor de ese fuego de subsuelo, que lo tenemos a 50, a 40, a un metro de profundidad, consumiendo materia orgánica, pues se deseque, toda la capa superior se deseque, empiece a estar disponible y empiecen a aparecer más puntos calientes en distintos sitios. Esto se une también a esos los fuegos latentes que están especialmente en el arbolado más grande, ¿no? El arbolado grande, sí. Ese que se quema en un incendio, puede permanecer ardiendo en su interior. Los dos fenómenos son parecidos en el sentido de que arden con ausencia de oxígeno, son combustiones muy lentas. Bueno, si cualquiera de nosotros busca fuegos de subsuelo en internet, salen fuegos incluso de duración de años en otros sitios del globo, ¿no?
Sorry.
Pero la característica de todos es que arden con poco oxígeno, pero sí mantienen la capacidad de seguir transmitiendo el calor. Esto se anula totalmente cuando ya llueve, cuando llueve en condiciones, cuando la bajada de temperatura es importante, las humedades relativas en el entorno de esos fuegos de, digamos, en su suelo, pues van enfriándolo. Las lluvias, normalmente en el caso de los fuegos de subsuelo, las lluvias son las que son determinantes. Lluvias de una cierta intensidad que no solamente queden los primeros 2-3 centímetros del suelo, sino que sean capaces de penetrar hasta donde está ardiendo, es lo fundamental para terminar con este tipo de incendios. Ya digo, estos fuegos no son capaces, o por lo menos no hemos detectado nosotros, que estos fuegos hayan traspasado las líneas que se han trabajado.
Sí.
En las líneas que se trabajan, la premisa es llegar, lo que se dice, hasta suelo mineral. Se elimina todo lo que es la capa orgánica y se llega a ese suelo que no tiene componente orgánico y no puede. Pero es verdad que nos encontramos dos elementos aquí. Hay sitios donde no se ha podido trabajar por inaccesible,
sí,
que son los focos que ahora mismo están trabajando los medios aéreos. Y luego nos encontramos con la otra parte, que es que el incendio no ardió en el interior del perímetro, no ardió de manera completa. Hay bolsas de vegetación que quedaron sin arder. Si ese fuego de subsuelo va, digamos, creciendo en el interior y llega a esas bolsas de vegetación y sale, aflora en esos momentos, es donde coge intensidad. Si no hay viento, no nos estamos encontrando con problemas especiales, porque los medios van, actúan y vuelven a perimetrar esas pequeñas bolsas.
Claro.
Las reactivaciones viento, más, claro, es claro. La preocupación de estos días. Claro, claro. Todas esas bolsas están, con el calor que tenemos, esta acumulación de días, están disponibles.
Con lo cual, si yo te he entendido, Pedro, quiere decir, a partir de la semana que viene, nos dicen desde la Agencia Central de Meteorología que van a bajar las temperaturas. Es decir, esos 32, sí, 33, 34 grados esta semana, pues van a pasar a ser a lo mejor 25, 26, que algo más normal para nosotros en el mes de octubre. Pero aún así, entiendo que vamos a estar en peligro, sobre todo ese viento. Es decir, hasta que no lleguen las lluvias, verdaderamente vamos a tener peligro de estas reactivaciones. Si te he entendido bien.
Bueno, la ventaja la próxima semana ya, la ventaja de esas bajadas de temperatura, lo que hace es cambiar la disponibilidad de esas bolsas verdes, esas bolsas de combustible.
Sí.
O sea, esas bolsas que están muy disponibles ahora, no solo en el interior de lo quemado, en el resto de las islas, ahora en la situación en la que estamos, el combustible está muy disponible. O sea, cualquier ignición va a propagar rápidamente porque los combustibles van a arder con mucha rapidez, ¿no? La ventaja que vamos a tener la próxima semana, aparte de la posibilidad que no haya viento, es que esas bolsas, cuando caiga un punto, que es lo que nos encontramos en septiembre,
sí,
septiembre también tuvimos días de viento, pero cuando el fuego salía en una de esas bolsas, ardía con baja intensidad, porque las condiciones meteorológicas alrededor no le permitían arder con alta intensidad. Se recuperaba parte de la humedad del combustible fino, y que es el principal iniciador, ¿no? Esas ramas secas que quedan en los árboles, las acículas de los pinos que no se hayan quemado del todo, pues realmente recuperan humedad y dificultan que esas igniciones sean fuertes.
Claro.
Si o sea que vamos a tener más tranquilidad la próxima semana, muchísimo más tranquilidad.
Mucha más tranquilidad.
Digamos la fecha. Claro, claro. Y los medios de extinción estarán mucho más tranquilos. Seguiremos actuando como veníamos actuando en septiembre. O sea, lo que
sí, la extinción. La clave de todo esto.
La extinción, sí.
No,
la extinción no se da hasta que no comprobemos que no siguen aflorando. Y eso suele darse un par de semanas después de unas lluvias copiosas, ¿no?
Bien, bien. Ese es un dato importante. Es decir, hablar de extinción solo hasta un par de semanas después de unas lluvias copiosas. Ese sería un poco el titular, ¿no?
Sí, sí.
Vale.
Sí, porque es realmente el tiempo que nosotros podemos comprobar que no sale nada, que sigue igual, si las temperaturas siguen bajando, pues nosotros nos lo empezamos a plantear ante la ausencia de focos. Pero vamos, con una vigilancia continua de lo que está pasando, de que detectemos que sale un foco. Además, que no tenemos elementos, cuando hemos probado los drones que tienen cámaras térmicas, que son capaces de detectarnos, en los sitios muy calientes no detecta, porque todo está caliente, digamos, ¿no? Y en estos fuegos de subsuelo no es capaz de detectar, sobre todo si tienen cierta profundidad, no es capaz de detectar que están. O sea, te detecta los puntos de afloramiento caliente y te lo detecta con un poquito de antelación. Podemos ir y anticipar. Sobre todo de noche se detectan se detectan bien, pero normalmente coincide habitualmente con lo que ya estamos viendo, ¿no? Son puntos calientes que están aflorando, humean y los sí. estamos viendo, ¿no?
Mira, pero no es por volver sobre el tema de la base de los hidroaviones y todo esto, pero si tuviéramos ahora mismo, por ejemplo, dos hidroaviones echando agua, ese proceso se aceleraría, el que me estás comentando, ¿o no?
Es que no, a ver, la cantidad de agua que hay que echar para llegar al subsuelo, no, o sea, es que no es factible. El problema que tenemos ahora, las zonas donde están trabajando como ya llevamos 2 meses de incendio y hay árboles afectados, las zonas son peligrosas porque caen los árboles. Los árboles que se quemaron parcialmente, que han quemado parcialmente sus raíces, que han quemado parcialmente sus ramas, en las zonas donde ellos están trabajando caen. No es lo mismo que hace 2 meses, que los árboles tenían una cierta firmeza en pie, ellos podían trabajar seguros. Hemos tenido reproducciones por caída de árboles en los mismos sitios donde están trabajando. Mm. O sea, están trabajando, de repente cae un árbol, cae y cae en una zona donde hay un poquito de vegetación y... Entonces, la dificultad de los medios aéreos pesados, especialmente los FOCA o incluso el CAMOF, en los sitios donde está trabajando gente, en las zonas de pino radiata donde hay caída de árboles, no deben de trabajar por razones de seguridad, porque la descarga de agua que hacen es tan pesada, es tanto el peso del agua que si hay árboles débiles, lo que van a provocar son caídas del propio arbolado.
Vale.
Entonces, es más factible en estas situaciones ir con helicópteros más pequeños, con más penetrabilidad y descargas pequeñas. Si tuviésemos los pesados, se derivarían a las zonas más altas, que están trabajando los nuestros, pero un CAMOF te viene bien para frentes amplios, desperdicias mucho las posibilidades. Un CAMOF, perdón, un FOCA, para puntos concretos.
Vamos, que lo más efectivo es la lluvia.
Mucho más preciso.
Nos ha quedado bastante claro. Oye, Pedro, una última pregunta. Claro, porque tú entiéndeme que la gente que nos está escuchando ahora mismo, a lo mejor la Rotava, la Zona Alta, en Pinolera, en todos esos barrios que ya se han desalojado, se puede estar preguntando, oiga, ¿y yo tengo peligro de que me desalojen de mi casa una tercera vez? Con todo esto que nos has contado, de la bajada de temperaturas de la semana que viene, de que no hablaremos de extinción hasta que no ven, hasta 2 semanas después de una lluvia, por ejemplo, ¿todavía la semana que viene se podría producir una reactivación hasta el punto de desalojar gente de la Rotava? ¿O no?
Si viniese otra ola de calor como esta, son las circunstancias inusuales las que estamos teniendo, son las que no me permiten. Yo, la dinámica normal diría, pues bueno, una vez pase esto, no debería haber nada, no es normal una ola de calor de 10 días a 36, 37, 38 grados en las zonas más bajas de las islas, ¿no? No es normal la suspensión de las clases, ¿no? Por ejemplo, estamos en una situación que es inusual. Si me dicen, ¿en noviembre va a haber una situación inusual como esta? Pues no lo sé, pero es que como se repita una igual y sigue habiendo ese tipo de fuegos, ¿no? Que son latentes, que no vemos, que no somos capaces hasta que no afloran, ¿no? Pues no lo sé. La realidad es que la zona de Mamio, los puntos están un poquito más alejados, ¿vale? Están más alejados de lo que son poblaciones y las evoluciones son descendentes, entonces puede ser que bajen con menos peligrosidad. Santa Úrsula, todo lo que va de la zona desde Tacoronte, Sausal, principalmente a Santa Úrsula, las probabilidades de que salga un foco con fuego y avance a día de hoy son altas. Bien. A día de hoy son altas, entonces no te puedo garantizar nada. Lo que sí, para nosotros es una tranquilidad que llegue ya el domingo, el lunes. O sea, los efectos, nosotros esperamos que ya haya una reducción importante de foco, que sea más sencillo, y esperar una lluvia. Ya digo, lo normal, lo habitual estadísticamente es que las condiciones que se den a partir de ahora sigan la dinámica habitual de la evolución de los incendios, y es que se vaya enfriando porque las temperaturas bajan, especialmente de noche, las humedades relativas suben, especialmente hay relentes, ¿no? Independientemente de que llueva o no, está el rocío mañanero que refresca la superficie. Bien. Entonces, todo eso es una dinámica que va a favor.
Muy bueno, bien.
Ya con este incendio no me fío.
Yo creo que ya no fiamos nadie. Pedro Martínez, jefe de los servicios forestales del Cabildo, agradezco muchísimo que nos haya dedicado este tiempo de radio a ver qué deciden ahora en esta reunión del Enfoque a partir de las 10:30 que debe haber comenzado ya. Gracias, Pedro, un saludo.
Muy bien.
Gracias. Hasta gracias luego. Bueno, por completar información y contextualizar todo lo que te estamos comentando, a esta hora hay 31 grados en Santa Cruz, 28 en La Laguna y 28 en Adeje. Esta semana, David Suárez, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, nos avisaba que hoy miércoles iba a haber un pequeño descenso de las temperaturas y que a partir de mañana por la tarde volvería a haber el ascenso para tener un viernes, sábado y domingo con las temperaturas que hemos tenido los últimos días, es decir, por encima de 34, 35 grados. O sea que por lo que veo se cumple rajatabla lo que decía David Suárez aquí en este programa. Hoy, por ejemplo, a la una, 28 grados, están a 4 grados menos de lo que estaban ayer. En Adeje, que tienen 28, también están a 4 grados menos. Santa Cruz estamos a 31. Ayer creo recordar que hasta ahora estábamos a 34, o sea que tendríamos 3 graditos menos. La bajada es muy leve, algo se nota, la bajada es muy leve, pero no canten victoria porque, repito, a partir de mañana vuelven a subir las temperaturas. 10 y 33 minutos, hacemos una pequeña pausa. Estamos hablando del calor en los colegios y en la universidad a vuelta de mensajes, que hay mucha amiga con este asunto.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Todos los productos frescos y de proximidad que puedas imaginar. Descubre el producto Kilómetro Cero de Santa Cruz a través del mercado de Nuestra Señora de África, de sus puestos, sus productores y sus establecimientos de restauración. Auténticos productos Kilómetro Cero traídos desde Anaga para su restauración y mercadillos.
Iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, vinculada al proyecto DUSI Anaga en el Corazón, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
El Auditorio de Adeje destaca en el mes de octubre el Circo Acrobático Nacional de China y el recital con piano de Ainhoa Arteta. Consulta todo el programa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
En el nuevo velatorio Mémora La Laguna hemos escuchado lo que nos piden las familias. Nos piden respeto y se lo vamos a ofrecer de la mano de nuestros profesionales que en el difícil momento de la despedida de su ser querido ponen su vocación y respeto al servicio de las familias. Elige velatorio Mémora Cristo La Laguna, Plaza del Cristo sin número.
La prestigiosa cadena Tivoli abre su primer hotel en España. Nuevo Tivoli La Caleta Resort en Tenerife Sur. Descubre un oasis de lujo con una excepcional oferta culinaria. Disfruta del nuevo Sing Beach Club, donde vivirás un mágico atardecer, una exquisita cena o cócteles de autor. Tivoli La Caleta Tenerife Resort.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 14 de septiembre al 12 de octubre de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía, un litro por 1,65€ la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Ha sido la noticia, sin lugar a dudas, en las últimas horas y aquí, en COPE Canarias, se la venimos contando en tiempo real. Hoy los escolares de Canarias, salvo la enseñanza universitaria, de la que ahora, por cierto, hablaremos también, se han quedado en casa y disfrutan de un largo puente con el Día de la Hispanidad mañana, día festivo, 12 de octubre. Ni hoy ni el viernes van a tener clases en los diferentes centros escolares de Canarias. Nuestros estudiantes, aproximadamente 280.000 en toda Canarias, por las altas temperaturas que estamos sufriendo en los últimos días. A mí me gustaría realmente conocer la situación de algunos centros educativos. ¿Están o no preparados para estas altas temperaturas absolutamente inusuales en un mes lectivo como es el mes de octubre? Por ejemplo, me sitúo en el IES Santa Ana en Candelaria con su directora, que es Mónica Pellicer. Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Cuéntame, ¿ustedes, por ejemplo, en el instituto tienen capacidad para hacer frente a estas altas temperaturas, Mónica?
Bueno, pues la verdad es que llevamos una semana fatal. Tenemos ventiladores en las aulas que no dan, no son suficientes para todo el calor que ha hecho, y ni siquiera tenemos espacio de sombra en los exteriores, más que muy poquitos, o sea que en los recreos también hay que estar profesoras y alumnos al sol y escandelaria, o sea, lo hemos pasado, pues francamente lo estamos pasando francamente mal,
sí,
como
ustedes,
todo.
Ustedes están, además, en una zona de medianías, imagino, de Candelaria. ¿Cómo es estar en un aula con, pues no lo sé, con 25 o 30 chicos? ¿Cómo se sobrelleva?
Pues se sobrelleva como puede todo el mundo, el alumnado y el profesorado, porque para ellos y ellas también es muy complicado, abanicándose, bebiendo agua, echándose el agua por la cabeza, mojados del sudor, y bueno, muy nerviosos, y se nota en la disciplina y que el calor influye muchísimo.
¿Han tenido que alterar, por ejemplo, programas de clases de educación física, de deportes, etcétera? Porque me decías que están completamente al sol las canchas, ¿no? Las pistas al aire libre.
Sí. Llevamos años solicitando el cerramiento, pero ningún gobierno de los que han pasado nos han hecho caso, y entonces seguimos al aire libre, y sí, se han modificado las clases, se han hecho actividades pues que requieren mucho menos esfuerzo físico, y se ha buscado la manera de trabajar con ellos la mejor manera posible.
Pero a ti que eres directora, Mónica, permíteme que te de un centro educativo,
sí, por favor.
Con todas las necesidades que ustedes tienen, ¿ven como prioritario que, por ejemplo, tengamos instalaciones con aire acondicionado en los colegios, en los institutos?
Hombre, cuando estamos en el mes de enero dices, va, qué tontería, pero cuando se presentan días así es que mataríamos por un aparato de aire acondicionado. O sea, eso depende. Hombre, obviamente a mí me das a elegir entre el aire acondicionado y el cerramiento de la cancha, y me quedo con el cerramiento de la cancha,
claro,
que a lo largo de todo el año es muy útil para el alumnado.
Claro, efectivamente. En definitiva, ¿te parece una medida correcta la que ha adoptado la Consejería de Educación?
Bueno, un poco tardía. Podíamos haber hecho enseñanza online, que para eso estamos todos preparados, y ahora mismo pues lo que es dar un día más de vacaciones, en mi opinión. Ya se está yendo la ola de calor. Teníamos que haberlo tomar las medidas antes y trabajar desde casa, que para estamos todos los centros de Canarias preparados.
Muy bien. Mónica Pizzer, directora del IE Santa Ana en Candelaria. Muchísimas gracias. Un saludo.
A ustedes. Un saludo. Buen día.
Desde Candelaria me voy hasta Los Naranjeros, una zona en la que habitualmente durante el año, pues hombre, calor no hace. Pero bueno, estamos en octubre y a más de 30 grados. Yurena Cruz es la jefa de estudios del Colegio Ernesto Castro Fareño. Yurena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Ustedes cómo han sobrellevado estos días de calor, Yurena?
Pues como decía la compañera del Colegio de Candelaria, pues como hemos podido. Es verdad que nuestra zona no se caracteriza por ser una zona excesivamente calurosa, pero estos días, como tú has dicho, hemos estado por encima de los 30 grados. Y bueno, pues eso, los edificios no están cerrados. Nuestro centro de estudio hace casi 50 años, entonces imagina, pues no está preparado para este tipo de situaciones.
Se te va un pelín la cobertura, no sé si te puedes ubicar un poquito mejor para que te podamos entender. Me decías que el edificio, en el caso de ustedes, que tiene más de 50 años.
Casi, no llega a los 50, pero creo que en pocos añitos ya celebramos el 50 aniversario del cole, o sea que el edificio tiene que estar por ahí, sí.
¿Y en el aula tenemos algún elemento para luchar contra este calor, Yurena?
Nada, tenemos nada, aire acondicionado, ni ventiladores, ni nada.
¿Y los chicos cómo lo han llevado? ¿Se han quejado? ¿Han estado más, no sé? Porque todo este calor nos da un poco por ponernos incluso más irascibles a todos. Por ejemplo, ¿cómo ha sido la experiencia con los alumnos estos días?
Sí, la verdad que sobre todo se notan esto. Por las noches, obviamente, igual que nosotros, ellos tampoco han dormido lo suficiente. Entonces llegan a clase, no están igual de concentrados, están cansados, están también más irritables. Entonces, bueno, pues sí, tenemos que tener en cuenta todas estas circunstancias y nosotros intentar adaptarnos a ese estado anímico con el que vienen.
Y más allá del aula, en el patio, por ejemplo, ¿ustedes también tienen el patio al sol o no?
Sí, nosotros igual, nosotros somos un centro que tenemos casi 400 alumnos y no disponemos de zona techada. En este caso, porque estamos hablando de la hora de calor, pero en Tacoronte, pues, ¿cuántos días de lluvia hará el año, no? Y entonces no... Pues eso nos limita en las clases de educación física, nos limita a la hora de hacer los recreos, que esto también es importante, forma parte de la calidad en la educación de los niños. Y
sí,
es verdad,
porque
es una demanda que llevamos...
Sí, en Tacoronte te digo que estadísticamente, si uno cuenta los días al año, seguramente son más los días al año en los que no pueden a lo mejor hacer gimnasia o deportes o lo que sea por la lluvia que por el sol, me imagino.
Exacto, exacto. Entonces nosotros, además eso, somos un centro grande, a veces coincidimos varios cursos en la hora de educación física y es, o sea, imposible, no podemos. Siempre pues uno se pone en la zona techada mínima que tenemos y el otro intenta hacer algo en el aula, pero es complicado, es complicado. Y es también una demanda que llevamos haciendo muchísimo tiempo y de momento tampoco hemos tenido respuesta.
¿A ustedes les parece una medida correcta por parte de la consejería que llega tarde, como decía tu compañera, o qué opinan?
Hombre, yo entiendo que es una medida correcta, porque es verdad que entiendo que además habrán zonas en las que habrá sido aún peor de lo que nosotros hemos podido vivir. Ayer oía una compañera decir con alumnos con mareos, con desvanecimiento. Entonces entiendo que desde el deber de la protección de la salud, que creo que es prioritario, creo que ha sido una medida adecuada, sí.
Muy bien. Yorena Cruz, jefa de estudios del Colegio Ernesto Castro Fariñas, Los Naranjeros, en Tacoronte, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Bueno, de la enseñanza media, de la enseñanza primaria, doy el salto a la enseñanza universitaria. Porque en principio la medida que adoptaba ayer el gobierno de Canarias quedaba excluida la enseñanza universitaria. Pero la Universidad Laguna y la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria decidieron emitir un comunicado conjunto en el que dejaban bien claro que las actividades docentes, investigadoras y administración se seguirían desarrollando hoy con normalidad en todos los centros. Pero se dejaba a criterio de los decanatos y de las direcciones de los centros la suspensión con carácter excepcional de actividades al aire libre, así como aquellas que deban tener lugar en aulas, estancias especialmente puestas a altas temperaturas. Nos cuentan, lo apuntaba Dani al principio del programa, que por ejemplo la Facultad de Náutica sí ha habido que tomar medidas en la mañana de hoy. Se lo voy a preguntar a Rosario Hernández Borges, que es vicerrectora de estudiantes. Rosario, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Ustedes han optado por seguir con la actividad docente, en principio normal, con esas excepciones que reflejaban en el comunicado que metían ayer, ¿verdad?
Sí, así mismo es. Nosotros creemos que, primero que las personas, los estudiantes son personas adultas, entendemos que es un servicio público que tenemos que seguir dándolo y que es verdad que de manera excepcional puede haber zonas, aulas, espacios, la actividad al aire libre que puede estar sufriendo la salud, ¿no? De todas las personas, no solamente de los estudiantes, también de los docentes, ¿no? Investigadores que imparten esas clases y por tanto hemos dejado a criterio de los decanatos decidir a partir de la información que tienen qué espacios no se pueden ocupar para hacer estas actividades.
La pregunta es muy clara, Rosario, como vicerrectora de estudiantes. Como norma general, porque evidentemente habrá casuística en los diferentes campus, ¿no? ¿Las aulas de la Universidad de La Laguna están preparadas para este calor?
Bueno, tú lo has dicho, la casuística es muy variada. Entonces, hay aulas que sí. Bueno, primero el calor es excepcional. Quiero decir que no es algo que ocurra habitualmente. Se supone que además en la época en la que estas temperaturas son habituales, no se imparte la docencia, pero siempre ha habido momentos, el principio de septiembre, que puede haber un piquito de calor. Lo que pasa es que no se han mantenido tanto tiempo, ¿no? Durante varias semanas.
Sí.
Hay aulas que sí, y hay espacios que sí y hay espacios que no. Es por eso, porque la realidad de la universidad es muy variada. Tenemos infraestructuras construidas de hace muchísimos años, otras que son más recientes. Dentro de un mismo edificio hay zonas que no tienen ningún problema y hay otras que yo reconozco que las temperaturas son muy, muy elevadas. Entonces, el problema es
pienso en una clase en la Facultad de Derecho, por ejemplo, de primero, que pueden haber 200 y pico alumnos dentro de un aula. Es decir,
claro.
Esas aulas entiendo que no tienen aire acondicionado ni tienen nada.
Y por eso la decana de Derecho tomó una medida acertada, que fue la de suspender esas clases.
Bien, o sea,
entonces, pero eso, ¿no? Nosotros, claro, también te puedo nombrar de grados que al que yo pertenezco, uno de ellos, que es filosofía, en las que las clases se están dando. Por ejemplo,
pero esa información es interesante, es decir, ¿qué grados, qué facultades han suspendido clases esta mañana? Información que tengan ustedes.
Bueno, yo tengo la misma información que puedes tener tú, porque a mí no, expresamente no me la comunican, en el sentido en el que nosotros hemos delegado, ¿no? Pero sé, por ejemplo, que en el grado de historia, por la tarde, las aulas no estaban preparadas para estos picos de calor. En el grado en derecho también se ha hecho, creo que en psicología. Pero porque así se ha considerado. Precisamente creíamos que hay otros grados más pequeños, donde porque los grupos son más reducidos, porque los espacios... Te iba a poner el ejemplo de filosofía, que siempre a principios de septiembre hace un poco de calor, sí, que da el sol, y hace ya algunos años se ha puesto dos ventiladores. Un ventilador en la parte de delante, en la parte de detrás. No son aulas de 200 personas, son como mucho pues 50 o 40 y pico, y se puede sobrellevar. Sobrellevar como lo llevamos todos, que calor hace en todos sitios. Pero digamos que no es un calor en el que te vayas a desmayar, ¿no?
Bueno.
Por eso, el problema es que hay una variabilidad enorme. Entonces, tampoco parece razonable suspender, para nosotros, ¿no?, suspender las clases de forma general, porque hay grados que pueden impartirlo. Esa era la actitud, ¿no?
Perfecto. Puede ser el mensaje.
Lo del aire acondicionado, bueno, tú sabes nuestras infraestructuras. Ojalá pudiéramos. La Universidad de La Laguna requiere de una inversión, que esto lo tenemos cuantificado, ¿eh? Una inversión para el mantenimiento de las infraestructuras que tenemos en unas buenas condiciones, no para la mejora, de 24 millones de euros, lo tenemos cuantificado. Entonces, para la mejora en todos los sentidos, ya no solamente aire acondicionado, sino también, digamos, hacernos más sostenibles como campus. Hay un concepto que es, bueno, que ahora se está usando mucho, que es el de renaturalización de las universidades y de los campus, mejorar las zonas verdes, aumentarlas, es decir, no siempre es incorporar medidas como aire acondicionado, que también tienen un coste en cuanto a la sostenibilidad, ¿no?
Pues
eso, ahora mismo tenemos pedido un proyecto, pero todo esto requiere una fuerte inversión.
Muy bien.
Esa es la verdad.
Rosario Hernández Borges, es vicerrectora de estudiantes. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Para completar toda esta radiografía, me quedé por saber qué piensan los estudiantes universitarios. Se lo voy a preguntar a una estudiante de matemáticas. A ver qué pasa en esa facultad. Se llama Claudia. Claudia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Ustedes cómo han pasado estos días en la facultad de matemáticas, Claudia?
Hombre, pues la última semana ha sido bastante dura porque las temperaturas han sido muy altas y nuestras aulas no están demasiado preparadas, como ya mencionó antes la vicerrectora.
Sí.
Y bueno, pues en general ha sido durillo, sobre todo porque somos muchos en clase. Y
¿cuántos son en tu clase, por ejemplo, Claudia?
Diría que somos alrededor de 80 o 90 personas.
Sí.
Y con poca ventilación en las aulas, pues al final se... Es complicado.
Vamos, que a 34 grados, con poca ventilación, 90 personas, concentrarse cuando menos y una carrera tan complicada como la tuya no debe ser fácil, ¿eh?
Sí, exacto.
Bueno, pues esa es la realidad, pero vamos, en tu clase, en tu facultad, hoy hay clase normal, no se han suspendido ni nada por el estilo, ¿no?
No se han suspendido ni hoy ni el viernes.
Sí.
De todas maneras, sí que se están tomando algunas medidas que me parecen bastante prudentes.
¿Por ejemplo?
Se está repartiendo... En las conserjerías, por ejemplo, se están repartiendo botellas de agua.
Sí.
Y luego también algunas clases que estaban previstas llevarlas a cabo en aulas que no están suficientemente acondicionadas para ello, pues se están cambiando a aulas que sí tienen aire acondicionado y mejor ventilación para que podamos estar más cómodos y estudiar mejor.
¿Pero hay ventanas en el aula en la que tú estás o no?
O sea, sí, en general en casi todas las aulas hay ventanas, lo único que o no son suficientes o no están del todo abiertas a lo mejor.
Ya. Bueno, pues imagínense lo que es estar en una aula con 90 personas a 34 grados. Desde luego la experiencia, sobre todo para lo que están, que es para estudiar y para aprender, pues no debe ser demasiado, demasiado sencilla. Claudia, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia.
Bueno.
Un saludo, hasta luego. Bueno, Claudia ha salido un momentito de clase para atendernos, pero es que queríamos conocer la opinión de varios estudiantes, y claro, están en clase. Brian Estupiñán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
Tú has hablado con ellos esta mañana, ¿verdad? ¿Qué más te han dicho?
Pues mira, resulta que las altas temperaturas que tenemos en el archipiélago desde hace varios días por una masa de aire africana ha provocado que la Consejería de Educación del Gobierno Canarias, Poli Suárez, avisara en una rueda de prensa la suspensión de las clases no universitarias, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el próximo miércoles y viernes, pues ya estamos hablando que muchas de estas facultades pues ya han dicho que no van a continuar con las clases debido a esta hora de calor. Y vamos a conocer el caso también de una estudiante de medicina que prácticamente pues va a secundar un poquito las palabras que han dicho pues estos estudiantes que acabamos de escuchar. Vamos a oír sus palabras.
Hace muchísimo calor en las clases, estamos todo el día con las ventanas abiertas, pero aún con las ventanas abiertas no corre casi nada de aire.
Hay muchísima gente con abanicos en clase porque tampoco hay ventiladores, no hay aire acondicionado de ningún tipo. Y estamos todos que nos morimos de calor porque encima somos muchísima gente en clase. Tampoco tenemos fuentes porque había unas fuentes de agua, ¿no?, conectadas a la pared, de eléctricas, por así decirlo. Y las fuentes, pues, no solo en mi facultad, sino en más facultades, están fuera de servicio, al parecer.
O sea, que encima están sin agua, la Facultad de Medicina. Pero también. Bueno, has hablado también con un estudiante de magisterio, creo, ¿no?
Exacto, en una situación similar también se encuentra un estudiante de magisterio que afirma que no corre el aire y que son también como unas 100 personas en clase. La escuchamos.
Nosotras en la Facultad de Educación lo estamos pasando bastante mal porque en magisterio infantil somos unas 100 personas en clase y pues teniendo en cuenta que no corre absolutamente nada al aire se nos hace bastante difícil. Hoy, por ejemplo, teníamos exposiciones de cada grupo aproximadamente unos 20 minutos y muchas de las chicas tuvieron que ir a la ventana a coger aire o a intentarlo porque, claro, encima que en la exposición pues te pones un poquito más nerviosa de lo normal y ya tienes un poquito más de calor. Y entre el calor ya que hace de por sí, pues es horrible.
Teniendo en cuenta que en la universidad las aulas están masificadas en comparación con otro tipo de enseñanza, sorprende que no se hayan suspendido su actividad escolar hasta el próximo lunes.
Bueno, pues eso es lo que hay. Hemos intentado hacer una radiografía amplia en enseñanza primaria, en enseñanza secundaria y en la universidad. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en eca.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece eca.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con eca.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. eca.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Fiestas patronales ADG 2023 en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Hasta el 15 de octubre, ADG oferta una gran variedad de actos para todos los públicos. Gala, pregón, romería, conciertos, festivales.
Consulta el programa en adg.es.
Ven y disfruta de las fiestas patronales. Te esperamos en ADG.
Llevamos mucho tiempo juntos y ha sido juntos como hemos escrito las mejores páginas de nuestra historia. Hoy seguimos mirando hacia adelante, un sentimiento que va mucho más allá de la cancha. Nuestro orgullo, nuestro corazón. Abónate al Lenovo Tenerife, te toca.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison du Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison du Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Bueno, no, ya te nos manda la foto y dice: buenos días, no cuestiono que se cancelen las clases por la ola de calor, pero ¿qué hacemos con esta gente? Nos manda una foto de un señor cargando una piña de plátano, ¿eh? La verdad es que la foto es bastante curiosa. Hay otro oyente que nos dice que en Buenavista tienen 36 grados hoy, madre mía. 36 grados. Maricruz, vamos a darnos una vueltita al Canaima, ¿no?
Corriendo, nos vamos corriendo.
Una cervecita o algo.
Presta y dispuesta. Venga. Una cervecita y el primer plato, potaje de verduras y ensalada de garbanzos a la vinagreta.
Qué bueno.
Madre mía.
Una ensaladita de garbanzos cae, ¿eh?
Y el segundo, lasaña de carne y paella de marisco.
Bien.
Y luego de postre, arroz con leche. De sugerencia, caldo de huevo, riquísimo. Gazpacho de tomate. Salpicón de atún, croquetas de serrano. Uy, madre mía. Como siempre, el arroz con pollo, el chop suey de pollo, atún con mojo, muslos al horno con manzana.
¡Oh, qué bueno!
¡Ay, qué bueno! Y de carne tenemos solomillo de cerdo. Pescado, cherry. Y de postres del día, tarta de dulce de leche. Todo esto lo puede pedir por Uber Eats, que se lo mandan a su casa perfectamente.
Oye, pues estupendo. Me bajo la aplicación de Uber Eats y en un pispa. ¿Y me mandan una arepita reina pipiada, María?
Te mandan lo que quieras, incluso las cosas que se te ocurra, lo pides y si te lo piden.
Claro que sí. Siempre con Canaima.
Siempre
con restaurante Canaima. Tenemos una hora de radio para ti, por delante todavía, no te me vayas, ¿eh? Tenemos que hablar de muchas cosas. Estaremos, por ejemplo, con el doctor Muñoz, que hoy tenemos nuestro espacio de salud ocular. También estaremos hoy con un biólogo que nos va a contar que han llegado langostas a Canarias. Tenemos sección de redes sociales con el Real. Todo el tiempo que nos separa desde hasta las 12 del mediodía, lo saben. Una horita de radio por delante con todos ustedes, no se vayan.